Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, soy Miguel Navarro. La parroquia de Jesús Obrero acoge hoy la celebración de la segunda jornada mundial de los pobres, la celebración diocesana de este día. Por otro lado, vamos a entrevistar enseguida a Juan José Calles, porque mañana se celebra el primer encuentro de equipos de pastoral de la salud, capellanes y sacerdotes que trabajan en las residencias de ancianos de la diócesis. Y Alejandra Polo nos va a ofrecer su testimonio después de haber estado este verano en Mozambique de la mano del proyecto Bernabé, de las Hermanas de la Consolación. Además, nos acompaña el director de la película El Mayor Regalo, Juan Manuel Cotelo. Hoy llega a la cartelera de los cines de Salamanca este film. Y Los pobres salvarán el mundo, es el libro de Oriol Sirinacas, que nos recomienda hoy en nuestra sección de Cultura Juan Antonio Mateos. Lo primero de todo es adelantar algunas noticias de nuestra diócesis. Laura, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Miguel. La diócesis de Salamanca ruega a las víctimas de abusos sexuales cometidos por sacerdotes a que lo denuncien y aporten las pruebas correspondientes ante los juzgados civil y eclesiástico. Por otro lado, la Junta de Capilla de la Universidad de Salamanca organiza una nueva edición de la Cátedra Domingo de Soto. Y Caritas organiza el próximo jueves un flash move, coincidiendo con el Día de los Sin Techo.
En mediodía, El Espejo. COPE. Estar informado.
La parroquia de Jesús Obrero acoge, como decimos hoy, la celebración diocesana de la segunda jornada mundial de los pobres. Será a partir de las 7 de la tarde, cuando tenga lugar esta celebración, como explicaba Fructuoso Mangas, de Manos Unidas.
El viernes no se concreta una celebración abierta a toda la diócesis en la iglesia de Jesús Obrero a las 7 de la tarde. Y el domingo es la celebración universal propuesta por el Papa Francisco para todos los católicos del mundo.
Además, desde la Comisión Diocesana de Aplicación de la Asamblea, se han recogido algunas sugerencias planteadas por el pontífice en su mensaje para esta segunda jornada mundial de los pobres, proponiendo acciones dentro de la iniciativa Sin el Domingo no podemos vivir. La idea de impulsar esta jornada nació en el jubileo dedicado a las personas marginadas en el año de la misericordia. Fue entonces cuando el Papa Francisco puso los cimientos de este día.
Y que nosotros, los católicos, los cristianos, todos tenemos que formar una iglesia pobre para los pobres. Y que todo hombre o mujer de cualquier religión tiene que ver en cada pobre el mensaje de Dios, que se acerca y se hace pobre para acompañarnos en la vida.
Este pobre gritó y el Señor escuchó es el lema escogido para esta segunda jornada mundial de los pobres, un lema en el que tiene intrínseco tres verbos, como apunta Belén Santa María de Cáritas.
Que son realmente tres llamadas a cada uno de los creyentes. El primero de ellos es escuchar el grito del pobre. No basta con un gesto, es necesario también comprometernos directamente. Por eso el segundo verbo es responder. El tercer verbo es liberar. Estamos llamados a ser instrumentos de Dios para la liberación y la promoción de los pobres, nos dice el mensaje.
Para Rocío Ledesma, del Comedor de los Pobres, esta jornada mundial nos recuerda que existen eso, que existen pobres.
La jornada mundial de los pobres nos recuerda, en primer lugar, que existen los pobres. Muchas veces queremos pensar que no existen o queremos camuflar con palabras menos fuertes, menos dolorosas a los pobres. Pero el Papa Francisco lo dice claramente y los llama pobres porque existen, porque están entre nosotros, porque son personas que pasan necesidad.
Y es que el objetivo prioritario de la Jornada Mundial de los Pobres es en redescubrir el valor de estar junto a las personas más vulnerables y más pobres de nuestras comunidades.
En mediodía, El Espejo. COPE. Estar informado.
Mañana sábado se celebra el primer encuentro de equipos de pastoral de la salud, capellanes y sacerdotes que trabajan en las 60 residencias de ancianos que hay en nuestra diócesis. Vamos a saludar a Juan José Calles, que es miembro del equipo diocesano de pastoral de la salud. Juan José, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Buenos días, Miguel. Buenos
y gracias días. Por atender la llamada del Espejo de la diócesis. ¿En qué va a consistir este encuentro?
Bueno, va a ser el primer encuentro que hemos convocado, impulsado por la delegación, como bien has dicho. Hemos convocado a todos los equipos de pastores de la salud, capellanes, sacerdotes y voluntarios que vienen trabajando en las residencias, en las 69 residencias que tenemos catalogadas en la diócesis en este momento para valorar, ver y valorar en un primer momento el trabajo que venimos haciendo y luego analizar cómo podemos ayudarnos mutuamente, capellanes, sacerdotes, equipo de pastoral de la salud, para ofrecer un adecuado y necesario acompañamiento espiritual y pastoral a los ancianos que viven en nuestra residencia.
¿A qué hora empezáis?
A las 11:30 en Calatrava, en la Casa de la Iglesia. Habrá un momento de oración dirigido por una de las monjas que forman parte del equipo de religioso del acompañamiento, el servicio religioso de los hospitales, y después habrá un momento que chequearemos un poco la realidad de las residencias. Hemos enviado a todos los párrocos y capellanes una breve ficha para ver cuál es la realidad del momento en que estamos viviendo. Tenemos en este momento en 69 residencias, en la ciudad 14, 55 en los pueblos, con un montante de cerca de 11.000 personas ancianas que están siendo atendidas en las diversas residencias, y queremos ofrecerles un trabajo y un acompañamiento de proximidad y cercanía lo más atento posible.
¿Por qué lo organizáis? ¿Cómo surge la idea de organizarlo?
Pues surge porque contemplamos las residencias como un lugar ya primario de evangelización y de atención de proximidad. El Papa Francisco nos está insistiendo mucho en cuidar la fragilidad de las personas vulnerables, y en este caso los ancianos se sienten a veces muy solos y abandonados, y nos parece muy importante que la Iglesia no se desmarque y tenga una cercanía y una proximidad muy atenta a las necesidades de nuestros mayores, que siguen formando parte de nuestras comunidades parroquiales.
No sé si en esa radiografía que habéis realizado podríamos resumir o sacar un perfil de qué es lo que se está haciendo actualmente desde el punto de vista pastoral en las residencias de mayores, en las residencias de ancianos.
Bueno, la atención es muy diversa. La atención, por ejemplo, en los pueblos, en las residencias, es muy cercana, muy próxima. Los sacerdotes, los párrocos y los capellanes conocen perfectamente a las personas mayores, a su entorno familiar, y por tanto la proximidad y la cercanía, las visitas son muy cercanas. Normalmente nuestra misión es una misión pastoral, de atención pastoral, de llevar el consuelo, de la cercanía, la proximidad, de los sacramentos, la misa diaria, en fin. También hay residencias que el servicio religioso que ofrecen es muy variado, desde las que tienen misa diaria, las que tienen misa cada 15 días, etcétera, etcétera. Pero, en general, queremos potenciar también toda la presencia del voluntariado, de los equipos de pastoral de la salud en las residencias.
Mañana tiene lugar este encuentro en Calatrava. ¿Está abierto a cualquier persona que, como decimos, que trabaje en pastoral de salud?
Para sí, está abierto a todos aquellos que ya vienen trabajando en este campo de pastoral de las residencias, en colaboración y en comunión con sus párrocos o con sus equipos. Por tanto, queremos impulsar, animar. Hay un campo aquí enorme de impulsar un voluntariado que todavía está incipiente, y pensamos que tenemos que trabajar y dar un nuevo impulso.
Juan José Calles, miembro del equipo diocesano de Pastoral de la Salud, gracias por habernos atendido. Que mañana sea todo un éxito. Seguro que así lo va a ser.
Un éxito también para COPE, y saludos. Buen día.
Gracias.
En mediodía, El Espejo. COPE. Estar informado.
En el fútbol no puedes ser de dos equipos rivales a la vez, pero en tu declaración de la renta sí puedes marcar las dos X, la de la Iglesia y la de fines sociales, y el 0,7% va íntegro a cada casilla. Marca la X a favor de la Iglesia en tu declaración de la renta, o marca las dos. Programa por tantos.
La familia Consolación celebra durante este curso el año del voluntariado Consolación. Entre las diferentes iniciativas que promueven se encuentra el proyecto Bernabé, una experiencia misionera internacional dirigida a personas de 20 a 50 años. Esta propuesta ha contado este año con la participación, este pasado verano, de Alejandra Polo, que hoy nos ofrece el testimonio en el espejo de la diócesis.
Hola, mi nombre es Alejandra y tengo 26 años. Soy psicóloga y trabajo en el proyecto Ranquines, perteneciente a Cáritas Diocesanas de Salamanca. Además, formo parte del movimiento Fe y Luz desde muy pequeñita, y desde hace un tiempo estoy en el grupo Jerus de la Pastoral Juvenil. Por lo tanto, mi vida siempre ha ido acompañada de la fe. Sin embargo, en momentos más complicados he tendido a alejarme de ella. Y esto es un poco lo que me lleva a Mozambique. llevaba dándole vueltas y pidiéndole a Jesús que necesitaba descolocarme para después recolocarme de nuevo. Y así darle sentido a mi vida, el sentido que yo quiero, teniendo claro cuál sería mi orden de prioridades. Y es esta necesidad de descoloque la que hace que el pasado agosto me embarcara en la aventura de descubrir África. Allí he estado con las hermanas de los Sagrados Corazones y he sentido y palpado cada palabra del Evangelio, descubriendo la importancia de amar sin necesidad de nada más. Porque en África el valor humano que sus gentes transmiten te descubre que la mayor pobreza es la de un corazón sin capacidad de amar. Y al final, después de un mes, conociendo y entendiendo y abriéndome a una nueva cultura, he entendido, y creo que ahora entiendo mejor, lo que Jesús me pide a mí y pide en mi vida. Y es eso. Entonces, cada día resuena muy fuerte en mi cabeza aquello que nos dejó de que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Es en África donde yo he encontrado a Jesús, pero sobre todo he encontrado lo que Jesús quiere de mí.
El mediodía, el espejo. COPE, estar informado.
Desde hoy vamos a poder ver en los cines Van Dyck en Salamanca la película El mayor regalo. Hoy se estrena este documental que habla del perdón a través de testimonios de personas que lo han dado o que lo han recibido. Hablamos con el director de esta película, con Juan Manuel Cotelo. Hola, Juan Manuel, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Buenas, ¿cómo estamos?
Y gracias por atender la llamada del Espejo de la Diócesis en Salamanca. Antes de nada, ¿cómo surge la idea de El mayor regalo?
Surge por sorpresa. Fue un encuentro sorprendente en Bogotá, Colombia, el día en que yo terminé un coloquio en un teatro y una persona me dijo: mis jefes quieren pedir perdón y les gustaría hacerlo a través de usted. Y resulta que sus jefes eran personas que habían cometido pues muchos asesinatos y atrocidades terribles, y pude conocer a sus jefes, que estaban en la cárcel, y ellos pidieron a las autoridades encontrarse con sus víctimas para pedirles perdón. Y a mí me permitieron ir a esos encuentros con las víctimas, y fue algo tan bonito, tan sorprendente, que dije, esto hay que contarlo. Y así surgió la película del mayor regalo.
De las historias que se cuentan, no sé si usted se queda con alguna.
Me quedo con cada una de ellas por separado, porque es que realmente son todas muy bonitas, muy conmovedoras, diría muy entusiasmantes o esperanzadoras. Después de haberlas conocido, uno desea ser mejor persona. Así que la verdad es que me cuesta mucho destacar una sobre otra porque todas han tenido ese efecto en mí.
¿Cuál es la clave para perdonar?
El amor. Es lo mismo. ¿Cuál es la clave para ser generoso? El amor. ¿Cuál es la clave para hacer ese acto que a veces supone una violencia contra uno mismo, de pedir perdón? El amor. Y para perdonar, el amor. Creo que el perdón debería estar patrocinado por esa marca cuyo eslogan es Just do it, simplemente hazlo, no lo pienses tanto, hazlo.
Tal vez este sea además un momento necesario, ¿no?, para el mayor regalo, y es que vivimos un mundo de crispación, ¿no?
Bueno, esto no es nuevo. Lo que tal vez sea nuevo es que se nos dirige la mirada y la atención y los oídos hacia lo negativo, con demasiada fuerza. Uno abre los medios de comunicación, uno escucha las conversaciones en una cafetería y parece como que todos nos hemos vuelto masoquistas y solo hablamos del problema y no de la solución. Entonces, no es nuevo que haya roces entre las personas, porque eso ha sido siempre así, pero sí es nuevo que perdamos la esperanza del cambio, la esperanza de la solución, del final feliz, que es el perdón. Así que por eso creo que también es urgente recordar que el perdón puede con todo, que no es una fórmula nueva, que está ya inventada.
¿Qué tal está yendo?
La verdad, fenomenal. Pero esto es una carrera de obstáculos día a día. Cada día los cines analizan cuánta gente fue al cine y si la cosa va bien, se prorroga una semana más y en el momento en que los espectadores dejan de ir, se quita. Lo bueno es que esta semana estamos, no sé el número exacto de salas, algo así como 20 salas más que la semana pasada.
Ajá,
eso es gracias a que los primeros espectadores han llenado las salas y esperemos que ahora suceda lo mismo en Salamanca y en otras ciudades.
Pues seguro que así va a ser. Desde hoy, en los cines Bandic, El mayor regalo. Hemos hablado con su director, Juan Manuel Codelo. Gracias por habernos atendido. Que tenga usted un buen día.
Muchas gracias a todos. Hasta luego.
Comenzamos hoy aquí en El Espejo de la Diócesis una nueva sección en la que cada semana contaremos con sugerencias culturales, libros, películas, exposiciones, y de esas propuestas se va a encargar cada viernes Juan Antonio Mateos, a quien en primer lugar queremos agradecer su colaboración en estos micrófonos de COPE. Juan Antonio, ¿qué tal estamos? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, un abrazo Miguel y un abrazo para todos los oyentes.
Muchísimas gracias de verdad por colaborar con nosotros. ¿Qué nos traes hoy en esta sección cultural?
Pues mira, traigo un libro pues aprovechando esta semana que el Papa Francisco pues ha instituido de los pobres, un libro que se titula Los pobres salvarán al mundo.
¿Y de qué trata?
Pues trata de cambiar el corazón, sobre todo los cristianos, cambiar el corazón porque los pobres están en el centro del mensaje de Jesús. La frase la toma el autor, que es un sacerdote de Barcelona, de la Oriol Chirinás, de un libro de Bernanos, que es contemporáneo casi de nuestro Miguel de Unamuno, un gran buscador de Dios desde el silencio, novelista francés, y lo que busca este libro pues es hacernos ver que solo los pobres pueden salvar de nuestro individualismo, de nuestros egoísmos, de nuestra falta de solidaridad. Porque Dios se hizo pobre y es lo que vamos a celebrar dentro de poco cuando llegue el Adviento.
Un libro que nos recomienda sobre todo, ¿por qué? ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención de él?
Pues me ha llamado la atención aquello pues que hace el autor, que es no hablar de los pobres, sino poner a los pobres voz. Y que nos ayuden a entender las palabras del Evangelio. Ellos son los protagonistas del libro, desde mucha gente que sale en el libro, a veces pues pueden parecer anónimos, pero que están presentes y pueden tener rostro muy concreto. A veces puede parecer que pongamos el centro a los pobres un poco idealista, pero el autor nos recuerda aquello de esa mujer que lavó los pies a Jesús con sus lágrimas y con sus cabellos, donde tu fe te ha salvado. Un pobre de Nazaret, pues, salvó a esa mujer. Por eso, ella pensaría que los pobres salvarán el mundo.
Los pobres salvarán el mundo. El libro que nos recomienda hoy Juan Antonio Mateos es de Oriol Chirinás, si no recuerdo mal el autor, y está publicado en Ediciones Pablo, ¿no? San Pablo.
En el centro de liturgia de colección Emaús, es del año pasado, el 2017.
Juan Antonio, muchísimas gracias, hasta la próxima semana, que creo que la próxima semana nos vas a traer una película, pero bueno, eso será el próximo viernes. Gracias, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo para todos.
Ampliamos ahora las noticias que avanzábamos al principio en nuestro sumario. Comenzamos hablando de la diócesis de Salamanca, que ruega a las víctimas de abusos sexuales cometidos por sacerdotes a que lo denuncien y aporten las pruebas correspondientes ante los juzgados civil y eclesiástico. La diócesis recuerda el propósito de la Iglesia de poner en marcha medidas para que esta gravísima lacra moral desaparezca cuanto antes.
En una nota de prensa, el obispado de Salamanca pide a las personas que hayan sido víctimas de estos abusos que confíen en la justicia canónica y hagan llegar su denuncia al tribunal eclesiástico o al propio obispo, en la forma que consideren oportuna. Y recuerda que, a diferencia de la normativa civil, estos delitos no tienen plazo firme de prescripción en el derecho de la Iglesia. Además, vuelve a pedir perdón por el daño causado por comportamientos absolutamente irreprochables y degradantes. Por otro lado, los sacerdotes y religiosos de la diócesis, representados en el Consejo Presbiteral, también han lamentado profundamente los abusos sexuales a menores y piden perdón a las víctimas, a sus familias y a la sociedad entera. Apelan también a las víctimas a que no guarden silencio y denuncien abierta y claramente los hechos ante los juzgados civil y eclesiástico. Como presbiterio respaldan la actuación llevada a cabo por el obispo de Salamanca, cuando ha habido denuncias y se ha iniciado un proceso para su esclarecimiento y enjuiciamiento. Considera que se ha actuado conforme al derecho, con absoluta corrección, honestidad e integridad y con la actitud de discreción y respeto. Y reconoce la necesidad urgente de crear una cultura que respeta la dignidad de todas las personas, especialmente de los más débiles. Una tarea que nos involucra a todos, Iglesia y sociedad.
Cambiando de asunto, la Cátedra Domingo de Soto de la Universidad de Salamanca organiza un ciclo de conferencias bajo el lema Guía de todo saber, Derecho, Artes, Teología en la Universidad de Salamanca. 800 años.
Desde el lunes y hasta el jueves se sucederán las conferencias sobre el derecho canónico, la teología, las artes o filosofía en los 8 siglos de la Universidad de Salamanca, como explicó el catedrático Emiliano Fernández.
Poner de relieve la importancia de la Universidad de Salamanca ya desde el título, ¿no? Guía de todo saber en estos 800 años, ¿no? Entonces se trata de dar a conocer la importancia que tuvo la universidad en su historia, dentro de la consecución de la universalidad del estudio para todo el mundo conocido entonces, ¿no?
Todas las actividades tendrán lugar a las 7:30 de la tarde. La jornada finaliza con una mesa redonda que tendrá lugar el próximo lunes.
La Iglesia de San Francisco va a acoger el próximo viernes 23 de noviembre a las 7:30 de la tarde una oración por la Iglesia perseguida.
La Hermandad Franciscana del Santísimo Cristo de la Humildad y los Hermanos Menores Capuchinos promueven esta oración por los cristianos de más de 250 países que sufren todo tipo de vejaciones y violencia, como explicó José Manuel Ferreira Cunquero.
Se celebra cada 2 años una oración comunitaria a nivel mundial precisamente por este motivo. En este caso, nosotros, en confraternidad con los Hermanos Menores Capuchinos de Salamanca, celebraremos la Eucaristía y una oración.
Esta oración internacional es un gesto de unión y hermandad con los hermanos perseguidos por vivir y defender su fe.
La comunidad de religiosos carmelitas continúa con sus actividades formativas y culturales.
Las conferencias han previsto los días 22 y 29 de noviembre y 10 y 17 de diciembre a partir de las 8:30 de la tarde en el Salón de los Padres Carmelitas Descalzos de Salamanca. Estas conferencias se fijan en esta ocasión en la figura de San Juan de la Cruz, como explicó el padre Eusebio Gómez.
Casi todas las semanas tenemos distintas charlas, pero ahora con motivo de la fiesta de San Juan de la Cruz hemos escogido estos temas para prepararnos para esta fiesta.
Las 2 primeras conferencias correrán a cargo de la doctora María del Sagrario Royán y llevarán por título San Juan de la Cruz y los grandes poetas de la noche, fijándose en diferentes autores.
Caritas Diocesana de Salamanca promueve el jueves un flash mob coincidiendo con el Día de las Personas sin Hogar.
Los interesados en participar deberán ir vestidos con ropa negra. El flash mob comenzará a las 12 del mediodía en la Plaza Mayor de Salamanca, en una actividad que se lleva a cabo en otras ciudades de España, como recordó Antonio Villalón, del Centro de Acogida Padre Damián de Cáritas.
Los sitios de España a la misma hora. Consiste en que un grupo de personas, de manera espontánea, nos situamos en un espacio, en este caso en la Plaza Mayor, y hacemos una puesta en escena.
Esta actividad de sensibilización finalizará con la lectura de un manifiesto.
Hay otras noticias que repasamos en un formato más breve, por ejemplo que esta tarde concluye el trigo en honor a Santa Isabel de Hungría en la iglesia del monasterio de Santa Isabel en Salamanca.
A las 7:30 de la tarde se celebra una eucaristía. Mañana también habrá eucaristías a las 12 del mediodía y 7:30 de la tarde.
La Delegación Diocesana de Liturgia organiza mañana la primera sesión del curso mensual de formación musical para coros parroquiales.
El curso se llevará a cabo en la Sala Jovellanos de la Casa de la Iglesia a partir de las 11 de la mañana. Para participar es necesario inscribirse en el teléfono 923 12 89 00.
El Grupo de Pastoral Juvenil San Esteban organiza el lunes una oración.
Esta iniciativa se celebra bajo el lema Señor, que pueda ver y está previsto que comience a las 8 de la tarde en el Aula Magna del Convento de San Esteban.
También hay que apuntar que la Asociación de la Medalla Milagrosa organiza a partir del lunes su novena a la Virgen.
Todos los días hasta el 27 de noviembre habrá rezo del Rosario y Eucaristía a las 11 de la mañana y 6:30 de la tarde en la Capilla del Hospital de la Santísima Trinidad.
Pues no tenemos tiempo para más. Recuerden el domingo a las 10:45, nueva cita con la programación socio-religiosa con el informativo Iglesia Noticia. Gracias por escucharnos. Muy buenas tardes.